estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud. Castelli, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, acá con estos datos que nos llamaban poderosamente la atención, que la semana pasada daba cuenta Bisotti, el inicio de esta campaña, ¿no? Es un número, por lo menos me parece, elevado a propósito de esta franja etaria de chicos y chicas.
Sí, es lo que se estima en función de las coberturas de los últimos 5 años, más lo que se conoce como en la dosis, en la primera dosis, por ejemplo, de sarampión, como falla en primaria, es decir, del 10% de los niños que se vacunan pueden tener una respuesta inmunológica inadecuada, y por eso es tan importante que está establecido el esquema de vacunación con una dosis a los 12 meses y una dosis a los 5 años, para disminuir esas fallas.
¿Qué pasó? ¿Cuál es el análisis que se hace para que se llegue a esta situación? Ahí yo marcaba dos causales, pero no sé si se puede ampliar esa mirada, ese análisis.
Bueno, hay dos o tres circunstancias que son importantes. La primera circunstancia es que los niveles de cobertura, para que sean óptimos, tienen que alcanzar el 95% o más en cada una de las dosis. La otra es la circulación que hay a través de diferentes países del virus sarampión, como puede ser en el sudeste asiático, como en el caso de Europa, como brotes que han ocurrido en Brasil, o como algunos brotes que han ocurrido en Estados Unidos, y mismo en otros países. En el año 2019 tuvimos el último brote importante en la República Argentina, y eso hace que entre los niños susceptibles y que el virus siga circulando haya un riesgo incrementado de tener un brote de sarampión, y es por eso que es tan importante hacer las campañas de seguimiento que están dirigidas a eso, disminuir el riesgo de la aparición de un brote, y un brote importante.
Sería importante también recordar, más que nada apuntando a aquellas mamás, papás, adultos a cargo de bebotes, de criaturitas, cómo se ve afectada la criatura, ese bebé, al contraer la enfermedad, porque algunos por allí con esta teoría de antivacunas o de no tomar atención a cumplir con los calendarios, no piensan lo que sufre la criatura mientras transcurre la enfermedad. No es nada simple para ellos.
No. Primero que como toda enfermedad, y en el caso particular de sarampión, uno puede tener formas leves, moderadas, graves, y con compromiso para la vida.
¿No? Exacto.
En los países en donde las coberturas son muy bajas y hay brotes muy grandes, el desenlace fatal de niños, de adolescentes, de adultos, esto es particularmente preocupante, teniendo la posibilidad de tener una estrategia como es la vacuna, que lo que hace es prevenirlo directamente, básicamente hace que evita que esto ocurra. Entonces, los resultados de que en la Argentina tengamos, que seamos un país libre de sarampión, como seguimos manteniendo ese estatus libre de... Estamos dentro de los 33 de los 35 países en las Américas que mantienen ese estatus, radica en el uso de las vacunas y en sus altos niveles de cobertura. Por eso es tan importante trabajar para recuperar los niveles, pero también hacer esta campaña de seguimiento tiene un valor muy, muy importante para la salud de nuestras niñas y niños.
Castelli, perdón que vuelva sobre esto, que hacía referencia a Silvia, pero digo, ¿el número de chicos, chicas que no están vacunados tiene que ver con esto, con padres, con tutores que decidieron esto, o en realidad es un porcentaje, pero digamos, hay otras causales?
Argentina es un país que adhiere particularmente a la vacunación. Pero cuando vos tenés porcentajes de cobertura, donde las coberturas, por ejemplo, en el 2017 fueron 90%, 90% en el 2018, 86% en el 2019, con la pandemia 77%, y se recuperó al 86% en 2021, todos esos niños y niñas de un año, estamos hablando de la primera dosis, por ejemplo, de sarampión, que no se vacunaron, van sumando, es un 10% de niños, un 15%, dependiendo, que van sumando potenciales susceptibles ante un brote. Entonces, como en estos casos, quienes desarrollan principalmente la enfermedad o el volumen más importante susceptible está en los menores de 5 años, es hacia donde se dirige la campaña. Porque la reintroducción de sarampión es a punto de partida de adultos que están adecuadamente vacunados en algún momento de su vida, que viajan muchos adultos a lugares en donde hay circulación, vuelven con la enfermedad, pero después no se desarrollan adultos. Lo que vemos es que se desarrollan estos niños.
Claro, tal cual. O sea que hay muchas variables allí a propósito de esto, pero bueno, el dato de estos 713.000 niños y niñas de 1 a 4 años es un número importante, y que por eso me parece interesante la campaña que iniciará a partir del 1 de octubre. ¿Cómo la van a llevar adelante?
Se lleva en los 24 jurisdicciones de todo el país, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. Son 6 semanas, la población está definida, que son 2.380.000 niños que deben recibir una dosis adicional de vacuna contra sarampión, rubiola y las paperas, y una dosis adicional de la vacuna contra la poliomielitis, que es la vacuna inactivada. Esto es independientemente del estado de vacunación. La vacuna es libre, es gratuita, es obligatorio y no requiere orden médica. Eso es importante. O sea, cualquier papá, mamá, abuelo, tío, el que pueda llevar a estos niños a vacunarse en cualquiera de los vacunatorios públicos de todo el país, podrá acceder a esta vacuna. Esta es una vacuna adicional y después sigue con su calendario. Es una buena oportunidad también para completar esquemas en el marco de una campaña, porque hay otras vacunas del calendario que también es importante tenerlas al día.
¿Qué sucede con el caso de aquellos nenes, nenas que en su momento, por la razón que fuere, su familia no los vacunó y se estarían encontrando ahora con una primera dosis y no con un refuerzo? ¿Qué sucede con esos chicos como para hacer un seguimiento, y qué tiempo tiene que pasar para que les puedan poner otra dosis de refuerzo, si es que ya por la edad la pueden recibir?
Esa es una muy buena pregunta. Lo que tiene que pasar es que se den esta dosis adicional y que programen, pasada por lo menos 4 semanas, la actualización del calendario. O sea, que se den la dosis inicial, que se tendría que haber dado a los 12 meses, y cuando lleguen a los 5 años, darse la dosis de los 5 años. Y también ocurre esto que vos decís, también vamos a pensar en los hermanitos de niños que tienen 1 a 4 años inclusive, y que en los momentos tiene 5 o 6 años, también es importante que concurra al vacunatorio, que se le revise la libreta de vacunación y que pueda completar sus esquemas, principalmente para estas vacunas.
Sí, porque es un tema importante. Una vez que parte, digamos, de, bueno, el esquema ya está, este sería un refuerzo, pero bueno, tal vez no en todos los casos lo pudieron concretar, ¿no?
Exactamente, esto es una... Es importante hacer una separación. Esto es una dosis adicional. Quiere decir que a los niños que les toca campaña de seguimiento, que están incluidos dentro de la población, que tienen 13 meses a 4 años inclusive, o sea, todos los de 4, no importa si tiene 4 años y 11 meses, también se tiene que vacunar, es una dosis adicional. Vamos a suponer que un niño se dio la vacuna a los 12 meses, como corresponde en el calendario. Bueno, se da esta dosis adicional en el momento ahora que le toca. Y después a los 5 años también se da su dosis para completar su esquema, que es la dosis de refuerzo. Con estas estrategias, lo que ha ocurrido en la República Argentina es que mantenemos un nivel alto de coberturas, disminuimos esta cantidad de susceptibles y evitamos que ante cualquier persona que viaje al exterior o cualquier persona al exterior que venga con sarampión, el brote sea... Básicamente, no, muchas veces no se constituye un brote, sino que es un caso aislado, puntual, en donde se diagnostica y se hacen los controles adecuados.
Estamos dialogando aquí con Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud. Esta sarampión, rubiola, papera, ¿son vacunas obligatorias?
Exactamente, son vacunas obligatorias del calendario nacional de vacunación. Tienen un esquema, vamos a decir, regular de aplicación a los 12 meses de vida y después a los 5 años, que es la dosis de refuerzo. Y también está la vacuna para la poliomielitis, que es una vacuna inactivada, que se tiene que dar a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y luego de vuelta a los 5 años haciendo el refuerzo de esta vacuna. Y esto ha permitido, bueno, el caso de la polio es un caso más ampliamente conocido, que es el impacto positivo que genera en evitar una enfermedad que puede producir secuelas, más allá de la muerte, puede producir secuelas en incapacidades importantes.
No, está claro. Le preguntaba esto por si, digamos, si son obligatorias. ¿Es pausible de alguna sanción?
No, en general no son pausibles de sanciones porque no se busca una cuestión punitiva, sino que se busca una mirada social y de compromiso, porque la vacuna, además de la protección individual, genera protección social y comunitaria. Hay personas que a partir de los avances de la medicina, por diferentes causas, pueden tener alguna alteración en su inmunidad y esto las expone al desarrollo de enfermedades aún inmunoprevenibles. Cuando habla de los trasplantados, las personas que están inmunocomprometidas por otras causas, pueden tener alguna dificultad. Los niños que están con alguna inmunidad alterada de un recibo de nacimiento,
sí,
tienen más riesgo de tener una enfermedad y una enfermedad grave. ¿Cómo se protegen? Bueno, básicamente en estas vacunas se protegen por el efecto que produce que todos estemos adecuadamente vacunados. Eso evita la circulación viral y el evitar la circulación viral protege a esas personas. Por eso, digo, el carácter obligatorio tiene que ver con el beneficio general y, vamos a decir, comunitario que produce las vacunas. Son instancias que se pueden evaluar, pero digo, básicamente tiene que ver con esto, con cómo nosotros tenemos que comprender. No es una cuestión de decisión individual, sino que es una cuestión de protección de un bien mayor.
Si hay una persona que no se pusieron estas vacunas, ¿ahí eso puede repercutir en recibir o no la asignación universal por hijo?
No, porque es un derecho, la asignación es un derecho, vamos a decir, que está establecido por la UH. Lo que sí se hace es se acompaña a estas personas para que puedan completar su esquema de vacunación a los niños que son que tienen asignación universal por hijo, que estén completos de la misma manera que el control periódico de salud que tienen que tener estos niños, porque vamos a decirlo así, cuando nosotros vacunamos a nuestros niños y niñas, cuando nosotros los controlamos, podemos detectar alteraciones en el curso del desarrollo que a veces son de sencilla modificación y que permite que ese niño se desarrolle con iguales oportunidades que otro. Entonces, por eso se insta en el marco de una asignación universal, pero también en el marco de otras estrategias, a que tengamos a la población, sobre todo a los niños y niñas, correctamente vacunados.
Bien. Una última aclaración, Castelli, sé que está de más, pero en este caso igual está bueno recordarlo. Son vacunas de calendario, son totalmente gratuitas. Si en algún lado en que las personas van les quieren cobrar algo, esto hay que denunciarlo porque son totalmente gratuitas.
Exactamente, son totalmente gratuitas. El Estado Nacional hace una inversión muy importante para disponer de todas las vacunas para toda la población que está destinada, pero no solamente eso, sino que además envía las agujas y las jeringas para su aplicación, envía los descartadores para el correcto desecho de material obsoleto luego de la vacunación. No hay ninguna situación por la cual tenga que pagar. La segunda cosa que también es importante, no hay situación por la cual tenga que tener una orden médica para ser vacunado. O sea, es una vacuna de calendario y es una vacuna que está establecida en una campaña, que es una resolución ministerial. Esto hace que no se requiera de vamos a decir, una receta o una prescripción para poder aplicarse la vacuna.
¿Aproximadamente qué universo tienen, estiman ustedes, de pequeñitos pacientes tendrían que estar recibiendo la vacuna?
Como son todos los niños y niñas que se establecen en esa edad, estamos en el orden de los 2.300.000 niños y niñas en todo el país, un poco más de 2.300.000.
Castelli, muchísimas gracias por su tiempo, por esta charla con Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día.
Gracias igualmente.